es un gran honor poder estar con ustedes y gracias por los quienes están haciendo el esfuerzo. Algunos llegaron anoche y otros hoy, por lo menos yo los vi hoy. Y da mucho gusto. Algunas personas nuevas, y eso sí es de gran ánimo. Entonces, estamos en 2 de Corintios, capítulo 11. Seguimos analizando la sección de versículo 1 a 5. Y hoy vamos a estar invocados en versículo 4. Y les quiero hacer una pregunta para empezar. Y la pregunta sería esta. De cómo es el maestro falso o la enseñanza falsa, que cómo podemos entender eso. Y quiero proponer que parte de la definición y que corresponde al texto que estamos viendo es que es cualquier persona o enseñanza que te distraiga de una devoción pura y sencilla a Cristo. Y cuando te detienes a pensar en esto, tal vez hay más cosas, personas en tu vida que te quieren distraer de una devoción sencilla y pura a Cristo de lo que habías pensado antes. Hoy vamos a analizar algunas de esas cosas a la luz de que Cristo viene pronto. Debemos estar preparados, debemos estar velando, queremos terminar bien la carrera. Tú y yo fuimos escogidos para ese tiempo. Y Dios va a proveer en Cristo todo lo que necesitamos para cumplir su tarea para nosotros. Eso me llena a mí de ánimo, porque a veces yo siento que no puedo en los días que vivimos. Pero sí, no por nosotros, pero por Cristo, sí podemos. Entonces, Pablo, viendo a los de Corinto y el Espíritu Santo dirigiéndole aún para impactar a nuestras vidas, nos advierte de tres cosas que queremos cuidar. Y eso es uno, es la pureza que vimos anoche de la iglesia, nuestra pureza. Que hay un enemigo, el mundo. No debemos vivir en enamorados o en amistad con el mundo. Pero ¿cómo? Estamos en el mundo. ¿Cómo podemos evitar enredarnos y ensuciarnos en el mundo? Y hablamos de esto. Y ahora vamos a ver cómo podemos evitar lo que en mi orden es la tercera cosa, y mañana vamos a volver a la segunda porque quiero terminar con el versículo 3. Pero hoy estamos en versículo 4 viendo lo falso, es lo que yo estoy. Estamos hablando de maestros falsos y enseñanzas falsas. Entonces, vamos a empezar con oración. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio hoy de compartir tu palabra con tu iglesia, con personas que aprecio y por las cuales tú moriste, Cristo, para hacerlos tuyos y hacerlos la iglesia, la novia de Cristo. Padre, es difícil, vivimos con muchas presiones en la vida y a veces nos distraen de un enfoque, una devoción a Cristo. Entonces pido hoy que nos ayudes a enfrentar los anzuelos que el mundo tiene tal vez en nosotros y hacer lo necesario para corregirlo, para quitarlo de nosotros y ya estar con una sencilla y pura devoción a Cristo. Guarda mis palabras, Padre, que sean para tu honra y gloria. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Vamos entonces a hablar en esta plática de versículo 4, lo falso, voy a decir así. Entonces, dice en versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, aquí Pablo está expresando su preocupación y la razón porque él quiere que respeten su autoridad en su vida. Dice, a quien no hemos predicado o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o acepten un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. De este versículo quiero enfocarme simplemente en algo como general, la idea de que hay una predisposición en nosotros, en los de Corinto, pero también en nosotros, de ser engañados por lo falso. Satanás es muy, muy astuto. Y otra vez volvemos a nuestro anzuelo. Y el anzuelo tal como es, nunca es atractivo. Pero cuando pones la carnada ahí, a veces ignoramos el peligro que sabemos que existe. Y en contra de lógica, hacemos. O nos enredamos, fallamos en las cosas aquí que Pablo quiere protegernos de ellas. Entonces, aquí pensando en esto, que están aceptando un evangelio falso, otras cosas falsas, quiero que analizamos tres cosas que aparecen en capítulo 10, el capítulo antes, que creo que nos pueden ayudar a tener cuidado en esta área. Entonces, tres características de lo falso. Entonces, primeramente, abriendo sus Biblias ahora en capítulo 10, 2 Corintios 10. Primera característica que quiero mostrarles es lo que yo he denominado super espiritualismo, super espiritualidad. Y que estoy usando super en el sentido negativo, no positivo, ¿ok? De como en capítulo 11, Pablo va a decir, yo no me siento inferior al más eminente de los apóstoles. Y lo que un comentarista dice es que es la idea de yo no me siento inferior a los super apóstoles, como super apóstoles que se creen arriba de los demás. Y he observado, y creo que aquí Pablo nos aclara en capítulo 10, que hay una tendencia de que lo falso va a parecer extra espiritual, super espiritual. Y vamos a tratar de entender eso, porque recuerden, como los de Corintios, tenemos debilidad en esa área. Entonces leemos en versículo 1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado, y recuerden, eso quiere decir atrevido o valiente, para con ustedes cuando estoy ausente. Y aquí es como un poquito de está picándolos. Porque está repitiendo lo que ellos han dicho, pero ellos no saben que él sabe, ¿verdad? Entonces, el rumor de los quienes están causando problemas es de que Pablo es un cobarde. Cuando está presente, es muy amable. Pero cuando puede refugiarse detrás de su carta lejos, es muy fuerte. Esto lo veremos en un momentito, pero aquí se menciona en ese versículo. Seguimos en 2. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideren como si anduviéramos según la carne. Viendo esos dos versículos, simplemente quiero señalar algo que es común entre falsos maestros. Tienen una apariencia de super espiritualidad. Y aquí están criticando al verdadero porque es carnal. Anda en la carne. Y esto crea, es muy importante que capten esto y no se engañen aquí. Porque en este problema, el punto uno, característica uno de superespiritualidad, quiero que lo apliquen a diferentes niveles, pero vamos a empezar con los ancianos de tu iglesia. Y ahora, quiero decir eso para aclarar. Yo sé, he visto cuando tenemos que hasta quitar de su lugar a un anciano porque deshonra al Señor. Esto existe. Hoy no voy a abarcar eso. Estoy hablando de ancianos que están entregados a Cristo y están realmente honrándole a Él. Sé que somos humanos, el otro problema existe, pero es la excepción, no la regla. Y muchas veces la tendencia de nosotros es de crítica hacia nuestros líderes. Y es lo que quiero, por eso quería estudiar esto y tratar de aclararlo ante ustedes. Hice lo mismo, perdón. Me da más tiempo así cuando se me olvida iniciar mi reloj. Así, perdón. Pero traten de, me van a tener que ayudar porque yo no puedo entrar en cada dinámica que existe. Entonces, yo estoy hablando de líderes que están honrando al Señor, haciendo lo mejor que pueden, con sus deficiencias, con sus luchas, porque son seres humanos con muchas responsabilidades aparte de las mismas luchas que todos tenemos. Pero aquí, pensando en ellos, también quiero que se aplique a padres como líderes en su familia, hijos, y así, y los quienes tienen tal vez hasta una escuela dominical y todo eso. Hay una aplicación para todos aquí de alguna forma. Entonces, lo falso llega y critica a Pablo, o a los líderes, a los padres, y dice esto, que son carnales porque no manejan la cosa como yo lo manejaría. Y muy comúnmente la palabra amor surge ahí. No son amorosos. Y creo que es la idea. Pablo es acusado aquí de ser carnal porque cuando está ausente les escribe cartas duras. Cuando está presente les habla con dulzura. Es la acusación. Pero eso carece de una perspectiva real de cómo es la responsabilidad del liderazgo en las áreas que ya mencioné. Entonces, el super espiritual, el falso, critica a los quienes están a la trinchera de que son faltos de amor. No me comprenden. No comprenden a mi hijo. Y la razón por que tu hijo es como es en algunos casos es porque tú lo has chiquiado. Y sientes que si otros lo chiquiaran también, ahí iría. Toda tu perspectiva es falsa, incorrecta, fundada sobre un concepto incorrecto. El líder tiene que llegar y enfrentar un problema y es doloroso y difícil, incómodo para él. Pero luego no falta quien llega y dice, yo lo hubiera manejado de otra manera. Y es muy fácil cuando no tienes que vivir con las consecuencias de tus consejos, de dar consejos y criticar. Crítica es una característica del super espiritual. Nadie es tan sabio y espiritual como él. Hubo una situación en Morelia. No sé si recuerdas tú eso, Denny, pero estábamos en ese tiempo, yo todavía vivía en Morelia, o no recuerdo, pero no importa. Chiste es que había una persona, el esposo de una mujer en la iglesia, una mujer muy linda persona, pero su esposo había tenido un trasfondo con los testigos de Jehová y era, en pocas palabras, un apóstata, un falso. Y entonces, recuerdo que Gilberto estudió un poquito con él, y creo que Denny un tiempo, y luego la esposa siempre tratando de ayudar a su esposo y salvar su alma, me convenció que estudiara con él. Entonces fui y pasamos 2, 3 estudios, y de repente un domingo yo le dije, claramente dice, no puedes venir a la iglesia todavía, queremos evaluar eso, estamos Denny y yo preocupados y no creemos que, todavía es tiempo, tratando de ser amable y no tajante. Y de repente un domingo ahí está en la iglesia. Y recuerdo que me senté y dije, ay, ¿qué hago? Entonces estaba diciendo, pues, luego, después del servicio, voy a decirle, todavía no, porque iba muy bien en los estudios, llegaba y me sacaba la silla, entonces, enséñame, quiero, tú eres, y yo no sé nada, y así, súper espiritualidad. Y él dice, sí, me someto en todo, pero cuando no lo invitaba a la iglesia, se invitó, y ahí estaba yo pensando, ya, vamos a empezar, ¿qué hago, qué hago? Y por fin, no pude, y le dije, ¿puedes acompañarme aquí afuera un segundito? Sí. Hombre, con la cabeza agachada, muy humilde y sensible. Y llega afuera y digo, ¿sabes qué? no puedes estar aquí. Lo siento. Sé que es un poquito ofensivo que te diga ahorita que estamos por empezar y que está tu familia y todo. Pero, y él dice, pero ¿por qué, tío? No más, tengo todavía súper espiritualidad. Y cuando yo dije, no, no puedes. Dijo, no, pero no entiendo. ¿Qué pasa? Yo tengo cosas que contribuir a esta iglesia. Y yo dije, gracias, Padre, por aclarar y ayudarme a saber que hice lo correcto en sacarlo. Precisamente era falsa espiritualidad. Era el mismo malo, el mismo que quería destruir la iglesia por abajo. Pero el problema es esto. Toda la congregación está viendo y dice, pues ya por fin llegó el esposo de nuestra hermana y estamos tan contentos que aquí está. Y ese ingrato Teo, ¿qué hace? Nada más falta en esta situación que alguien diga, pues, te he dicho, así es. No comprende nuestra cultura, mal español, no es espiritual y mire lo que hizo. Una persona deseosa de seguir a Cristo y lo corre prácticamente delante de todos. Entonces, es lo que quiero animarles a que comprendan. Y muchas veces hay cosas y tú no sabes detalles. Porque ancianos, líderes de la iglesia, tienen el problema, padres de familia tienen el problema, de que no siempre pueden exponer y explicarte todos los detalles. Llega el momento cuando tú tienes que ser como los corintios y simplemente confiar en lo que Pablo les dice que haga, porque ellos saben quién es Pablo. Y dicen, no entiendo, pero ¿sabes qué? Me voy a alinear con el liderazgo local. Voy a respaldarles y apoyarles. Y así, desarrollando un poquito más la idea aquí, otra característica del super espiritual es que tiene vanagloria. Siempre quiere exaltar de alguna forma a sí mismo. Y él es curioso, va a acusar a los líderes de eso. Van a decir, estos líderes locales solamente están interesados en sí mismos, en exaltar a sí mismo. Ellos son los de vanagloria. Otra cosa es que no tienen la preparación. Ah, el problema con tu anciano, el problema con tus papás, es que no tienen la preparación que yo tengo. Y yo comprendo, porque si no hubiera tenido yo esa preparación, no podría ver la deficiencia en ellos. ¿Saben qué? Todo esto es mentira. No vayan con la finta. Y luego, una que para mí es muy importante, y es un poquito de mi propia cosecha, pero es algo que he observado en cuestión de crítica que viene del super espiritual, es los líderes de nuestra iglesia son flojos porque no hacen todas las actividades que Teodoro hace. Entonces, y eso es exactamente lo que dice, y lo uso porque quiero defenderlos. Ahorita en mi vida, hace años, estaba más joven y tenía más energía y yo estaba tratando de hacer todo lo que podría por el Señor. Pero ahora que estoy más grande, no tengo la misma cantidad de energía y me cuesta más. Y además, tengo el lujo de tiempo de ver para atrás. Mucha actividad, poca actividad en una iglesia no es la clave. Para la salud de la iglesia. Es devoción a Cristo. Tú tienes un mundo delante de ti. Sales a trabajar, vas a la escuela. Tú no necesitas que los líderes de tu iglesia coordinen campañas evangelísticas para que sientas y actividades para los jóvenes. Cuando pueden y lo hacen, aprovechen y apoyen. Pero todos quienes hemos hecho mucho o poco podemos ver que la única cosa que cuenta cuando todo está dicho y hecho es amor por Cristo, devoción a Él. No es otra cosa. Entonces, cuidado, eso no es el problema de tu iglesia, que el anciano no, que es flojo, no hace muchas actividades. Ahora, bien, continuamos leyendo el versículo 13. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Entonces, Pablo aquí está respondiendo a la acusación de que él es carnal o anda en la carne. Pablo es humano. Y saben que es una cosa que deben reconocer de sus líderes, de sus padres. Tienen carne. Se cansan. Se enferman. Mengua la energía. Pero no estamos en sí siguiéndoles a ellos, pero sí sabemos que están para nuestro bien y para ayudarnos. ¿Qué debemos hacer entonces cuando evaluamos? Y aquí Pablo nos va a decir. Dice, porque las armas, en cuatro, las armas de nuestra contienda no son carnales. El super espiritual, curiosamente, es muy carnal. Todo es de medidas carnales. Mucha actividad, mucho amor, sentimiento, muy profesional, muy elocuente. Esa es carnalidad, es cosas de la carne. Entonces, sí, pero la acusación es al revés. Entonces, pero, ¿qué dice aquí en 4? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y la idea, hay tanto aquí, podemos hablar y hablar de eso, pero simplemente quiero pegar unas cositas. Esta idea de traer cada pensamiento a la obediencia de Cristo es como traer cada pensamiento, como tú ves tu iglesia, tu vida, tu familia, obediencia de Cristo. Creo que una parte de esto es traerlo a devoción a Cristo. Quiero honrar a Cristo. Pero la lucha es que muchas veces lo que realmente queremos ser es honrar a nosotros mismos. Queremos sentir y ser importantes. Por eso, la voz del super espiritual, lo falso, nos atrae. Y entonces, bien, la meta de Pablo aquí es que seamos obedientes a Cristo. Ese es lo verdadero. El falso, el super espiritual, quiere que tú seas seguidor de él. Entonces, Pablo no era así. Aunque quería que le siguieran a él, él aclara, como yo sigo a Cristo. Entonces, es diferente, porque el falso dice, sígueme a mí porque yo soy en sí la gran cosa, el super espiritual. Pablo podría decir, sígueme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, la meta del falso es tu destrucción, pero brilla a veces, es muy emotivo, nos llama la atención, sentimos que ya, porque luchamos, ¿verdad? La vida es una lucha y hay a veces, siempre estamos buscando la solución. La solución es devoción a Cristo, pero es una solución lenta, paso a paso. Así, el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Nosotros queremos Tylenol, Advil, así. Y el super espiritual llega y te ofrece una solución que está en él al instante. Pero nosotros creemos que la solución está en la Biblia. Dios está usando las tribulaciones en tu vida para un eterno bien. Entonces, Él no quiere solucionar tus problemas así. Tiene algo que enseñarte. Y es cuando te sometes bajo la poderosa mano del Señor, que en su tiempo Él te va a exaltar. Pero es en el momento de someterte bajo su poderosa mano que vas a descubrir y aprender las enseñanzas fantásticas que Cristo tiene para ti. Ahora, continuamos ahora con la segunda característica. Primera, superespiritualidad. Segunda es que es un engañoso por su apariencia exterior o superficial. Continuamos, brincamos 6, vamos a 7. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo, de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Entonces, el falso quiere dar la idea de que es el único que está en Cristo. Y Pablo aclara, no, yo estoy en Cristo también. Entonces, continúa en 8. Pues, aunque yo me gloríe más todavía respecto a de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré. Entonces, el falso tiene la destrucción a final de cuentas, mente, pero Pablo quiere edificar a su iglesia y no tiene pena de su papel y de su autoridad. Dice 9, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Entonces, noten aquí en 7, según la apariencia exterior, y aquí vemos que Pablo no es imponente físicamente, es la crítica de él. Entonces, continúe, dice, y la manera de hablar despreciable. Entonces, Pablo tal vez era una persona de poco impacto físicamente. No tenemos una imagen de él, pero es lo que aquí le critican. Y también, a lo mejor no era el orador más elocuente. Aunque creo que todos estaríamos encantados de escucharle, ¿verdad? Así, mi crítica de Pablo es cuando predicó toda la noche y pasó los 40 minutos. Yo creo que ese sí no es legítimo. Pero cuando la gente me dice, Teo, tú eres poco espiritual porque eres muy exigente en cuestión de tiempo, les digo, mire, solamente critico a los quienes hablan por horas y horas y hace que la gente duerman. Pero si tú, cuando duerman y se caen y mueren, puedes resucitarlos, adelante. Yo no te voy a parar. Pero si no tienes esa capacidad, párale a tiempo, por favor. Así, eso es fuera del tema aquí. Entonces, están diciendo que Pablo es poco impresionante y ellos son muchas veces muy impresionante, elocuentes, físicamente atractivos y nos jale. Son carismáticos en su personalidad en algunos casos. Y a veces no es solamente la persona, sino tal vez la enseñanza. Me impacta en una vez en mi juventud, estaba escuchando mucho de psicología y me pareció como clave para ser realmente un ministro de Cristo y para ser buen misionero iba a tener que volver a estudiar psicología. Y es una mentira. El poder de nuestro mensaje del Evangelio es el Señor Jesucristo. Y entonces no es el conocimiento y pues análisis de todo eso. Entonces, continuamos en 11. Esto tengo en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Esto me pone a temblar. Si hubiera estado en Corinto y recibo este mensaje, yo creo que me hubiera afectado, hubiera aplacado algo. Ok, entonces, tratando de sacar cosas de esta sección que lo que hemos visto, es que aquí podemos, al ver superficialmente lo falso, vemos que lo desconozco, porque mi preocupación aquí es que entienden que una de las fuentes de lo que Pablo quiere protegernos es el Internet. Y en YouTube y por sitios y todo lo que hay sin fin de maestros y de influencias que vienen. Y cuando tienes este medio, es tan fácil aparentar que eres lo que no eres. Y ustedes lo hacen. Piensas, por ejemplo, en la imagen que pones en WhatsApp o en Facebook. Yo tengo una imagen de mis nietos. Entonces, así. Pero es porque soy súper espiritual y no voy a poner mi propia cara. La cosa que me... A veces es muy chiquito y como no veo muy bien ya, digo, a ver... Y digo, ¿es ella? La conozco. Se ve de Hollywood aquí. Y la conozco y no se ve nada de Hollywood allá. Pero así, entonces, lo mismo sucede con los falsos. ellos están ahí y todo puede ser pregrabado y no sabes su vida. Tú no sabes si ellos acaban de pelear con su esposa antes de llegar a grabar esos mensajes. Y no digo que todos son malos. Yo aprovecho de enseñanzas en el internet. Pero cuando tú ves los del internet o de otros lugares y luego criticas a los humildes ancianos de tu iglesia y dices, ay, que tuviéramos un maestro tan elocuente como fulano o tan preparado, que tuviera un vocabulario tan amplio, que es tan intelectual, vas por mal camino, hermanos. Párense. ¿Por qué? Cuando tu pariente muere, ¿ellos están por ti? No. Es el humilde maestro de tu iglesia que acaba de trabajar 12 horas y llega al velorio, cansado, pero preocupado por tu ánimo. Daría su vida por ti. Y muchas veces no apreciamos la riqueza que tenemos en nuestras iglesias locales. Dios no nos dio el internet. Nos dio la iglesia local. Es imperfecta, pero es una riqueza como no pueden imaginar. Agregas a su perfección en tu actitud y tu perspectiva, no agregas al problema. Ayuda, sé una bendición, involúcrate en lo que está pasando. Y entonces no juzgas superficialmente lo que está pasando. No sé cuántas veces grandes predicadores, los famosos, han caído. Y hay algo abnormal en eso, que un solo hombre sea tan importante, tan espiritual, que tiene varias iglesias virtuales donde todos se juntan a ver una pantalla donde él predica. Esa no es la idea del Nuevo Testamento. La idea del Nuevo Testamento es lo que nosotros es el... se me va el término ahorita y es importante, voy a esperar hasta que recuerdo, ayúdenme, es sacerdocio de los santos. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos acceso al trono de Dios. No hay super cristianos en el Nuevo Testamento y en la iglesia. Entonces eviten eso, tengan cuidado aquí. No juzguen por lo superficial. Algunas cosas que quiero mencionar respecto a ese concepto es que puse aquí, pues el maestro de radio o internet se ven intachables. Y a veces el líder, decimos, pues, si solamente fuera así nuestro humilde líder, más elocuente, más preparado. A veces el líder tiene que hacer trabajos increíblemente difíciles y en el internet no lo hace. Hay una situación ahorita que estamos enfrentando en México de un anciano, dos jóvenes de la iglesia, nada más se juntaron de repente y, como decimos allá, él robó a la novia, muy dispuesta a ser robada, pero se van. Y ahora regresan y dicen, ok, hemos regresado para pedir perdón y seguir adelante. Y es, yo recuerdo que cuando primeramente llegué al rancho donde ahorita vivimos, un amigo, el Oro, trabajaba conmigo y estábamos estudiando la Biblia y me llega una mañana destrozado y dice, el Oro, ¿qué pasó? Y dice, robó a mi hija. Pues yo estaba buscando la pistola para ayudarle a ir a recuperar, no entendía. Y entonces, tanta era mi angustia que él llegó con, en su papel cultural de papá destrozado y me vio tan a tomar armas que sale de su papel y dice, tranquilo, tranquilo, Teo, es normal. En 2 días llegarán y me van a pedir perdón. Es como decir, así se hace, pero es mi papel estar triste y así. Entonces, esos jóvenes en esta iglesia están en la misma idea. Pues ya es tiempo de volver a la iglesia y pedir perdón. Pero el anciano dice, espérense, espérense. No es así. Se dividió la iglesia, se armó, que no, que falta de amor, que esto, que el otro. Pero ninguno de ellos nunca jamás han tenido que tratar con las consecuencias de ese tipo de acción. Ellos no están pensando más en la felicidad según de la pareja. Pero ¿qué tal los niños de 12 años que están viendo? Y el anciano está diciendo, yo tengo que velar por ellos. Entonces, muy fácil criticarlo porque es muy severo, muy duro, no hay amor y todo eso. Pero él tiene razón. Pero empezamos a ir con la finta y hasta otros líderes le han llamado. Afortunadamente lo manejaron bien, pero les llegó rumores. Y esa es la cosa que tienen que tomar en cuenta. El anciano no tiene el lujo de decir toda la mugre. Porque si lo hace, ¿sabe lo que van a decir? Chismoso. ¿Verdad? Entonces, él tiene que no ser chismoso, hacer lo correcto, porque tiene que dar cuentas a Dios. Pero el super espiritual, el falso, que solamente está involucrado en apariencias, no tiene tal obligación. Él puede usar cada maña posible para exaltar a sí mismo. Pablo quiere cuidarnos de eso, porque sabe que va a ser para la destrucción de la iglesia. Ok. Tercer cosa, y puse dos cosas juntos, pero es que el falso es basado en egoísmo y son ladrones. Y aquí hay una dinámica muy práctica. Continuamos versículo 3, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. En otra versión dice, no son sabios. 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como un límite para llegar también hasta ustedes. Ahorita voy a explicar eso porque está un poquito complicado, por lo menos para mí. 14. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llevar hasta ustedes con el llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Entonces, dos cosas. El falso alaba a sí mismo porque no está interesado en ti, está interesado en sí mismo, es egoísta. Y se comparan entre sí. Yo recuerdo una vez, Denny y yo estábamos en Sanborns almorzando en Morelia. Y había, obviamente, un gringo cerca de nosotros en otra mesa. Y se acerca y dice, perdón, jóvenes, ¿ustedes son de los Estados Unidos? Y digo, sí. Y él dijo, yo soy pastor de tal iglesia bautista y he estado aquí por 2 semanas haciendo campañas evangelísticas. Increíble el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros. Y vimos como 3,000 personas a responder a Cristo en nuestra visita y hoy en la tarde ya vamos a volver a los Estados Unidos. Y yo, no sé si tú recuerdas eso, Denny, pero yo quería decirle, espérame, yo he vivido aquí por años y no he visto casi nadie responder al Evangelio. Y tú en 15 días alcanzaste 3,000. ¿Para qué volverías a los Estados Unidos? Si sigues así, vas a alcanzar toda la nación. Y entonces, pero es falso. Él no alcanzó a nadie. Yo sé que estoy juzgando, pero yo he hecho muchas campañas evangelísticas y yo puedo hacerlo aquí. Es, por ejemplo, les voy a decir, ¿cuántos se levantan la mano? ¿Cuántos de ustedes aquí aman a Cristo y quieren? No son pocos. Levanten la mano. A ver, ya. Ok. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces yo voy ahora a escribir mi carta que fui a predicar en un campamento en Oregon y hubo 40 personas que respondieron a mi llamado a responder a Cristo. Entonces, puedes camuflar, es bofa, no es nada. Pero caemos en eso, decimos, wow, estos sí tienen, pero se comparan entre sí. Y entonces uno, imagínate, ese pastor regresa a los Estados Unidos, platica con sus amigos y así ahí va la cosa. Pero están comparándose no con realidad, sino entre sí mismo. Entonces, luego continuamos, más rapidito que necesito agregar aquí. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes que crezca. Nosotros seremos dentro de, crezca. Nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes. 16. Para predicar el evangelio aún en las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe, se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Egoísta y ladrón, punto 3. ¿Ladrón en qué sentido? Los falsos forman iglesias mayormente de tener un programa más llamativo y jalar gente de otros lugares. Y es triste ver personas que son fieles, humildes, nada elocuentes, nada imponentes, pero se han matado por llevar gente a Cristo, formar una iglesia, solamente para que un falso, quien es elocuente, imponente, los jale a su iglesia. Esa no es la iglesia, la idea de la iglesia. Alabado sea el Señor que nosotros tenemos iglesias pequeñas, pero donde amamos el uno al otro. Cuando hay problemas, estamos el uno por el otro. No asignamos al pastor de visitación a que vaya a solucionar ese problema. Hay un compromiso entre nosotros que no perdamos esto yendo por lo exterior. Y esta idea de robar ovejas es más sutil tal vez de lo que parezca. Una vez mi papá estaba hablando con un amigo que llegó a una iglesia que estaba casi muerta. Y en Spokane. Y el pastor le dijo a mi papá, no, es desde que llegué a Eldon estamos tan bendecidos por el Señor. Ya están asistiendo, creo que eran como 200 personas. Están ya en la iglesia en poco tiempo, unos meses. Y mi papá, siendo un sinvergüenza, le dice, ¿cuántas de estas 200 personas llevaste tú a Cristo? Y él dijo, ninguno. Estaba jalando gente por su personalidad, por su programa, por su carisma. Esa no es la idea. Pablo no hacía eso. Pablo luchaba. Iba a la casa. Rogaba, testificaba en la cárcel, pero él abrió territorio por sí mismo. El falso siempre viene para cosechar y aprovechar de la obra de otros. Entonces, si es que no sean engañados por él, superespiritualidad, que es superespiritualidad de ellos que ya comentamos, siguen a Cristo. No sean engañados por la apariencia superficial. No sean engañados por logros bofos. No son reales. Por personas que tienen mucha atracción, pero en sí no hay sustancia en su vida. Termino con dos cosas rapidito. ¿Cómo era Pablo a la luz de esos falsos? Pues Pablo era genuino. Y lo sabían porque habían visto su vida. No era una imagen en una pantalla, y ni siquiera solamente por carta. Él había vivido con ellos, lo conocían. Su enseñanza respaldaba su vida respaldaba su enseñanza, y su vida era una vida de obediencia a Cristo. Y quiero contarles rapidito en conclusión de Glenn Beatty. Acaba de morir en este año, un misionero con quien muchos de nosotros trabajamos. Era mi jefe cuando yo llegué a México. Estábamos en una situación un poquito diferente en cuestión de la misión y todo, pero llegué a conocer a Glenn, no muy a fondo, pero bien, y como para apreciar su vida. Pero en ese tiempo estaba yo nuevo misionero, y cuando nuevos misioneros, yo creo que todavía es común, tu meta, tu afán es tu español, porque es tu deficiencia, ¿verdad? Que no hablas español. Entonces, tu meta es tener el mejor español posible y todos quisiéramos llegar a hablar como si fuéramos mexicanos. Y como pueden ver, fallé. Y ahora no me importa. Van a tener que aguantar que digo las hombres y las mujeres y así. Para mí da igual, ¿verdad? Y así. Pero no lo hago adrede, pero fallo en muchas maneras. Pero en ese tiempo, yo estaba muy, muy emocionado con, pues, buen español, echarle ganas. Y evaluaba superficialmente a misioneros a base de eso. Y, Ron Blue, él tiene español intachable. Habla como nativo. Y así, nadie quería tener el español de Glenn Beatty. Glenn Beatty era el que evitar. Su español, un hombre súper brillante, pero increíblemente limitado en su español. Es un acento súper fuerte. Él trabajó en El Salvador, en Dallas, en Irapuato, la familia del papá, por lo menos de Alejandro, llegaron a conocer a Cristo por medio de él. Pero Glenn era un hombre de gran respeto. Y hablo de su español porque quiero hacer la comparación con lo superficial, que era mi meta de que fuera elocuente, que tuviera buen español. Pero Glenn, con toda su limitación, alcanzó a tantas personas por Cristo, pero en una forma increíblemente sencilla. Y el último lugar donde trabajó en México fue en Guanajuato. Se va años después. Me habla un amigo, quien Hannah, y me dice, van a tener una junta con unas personas que vienen de California para, quieren desarrollar un nuevo ministerio en México y quieren entrevistarse con ustedes allá en ese son. Entonces los ancianos de Irapuato. Sí, pero invitamos a un señor que se llama Juan Méndez de Guanajuato. Y en ese tiempo Juan era el papá de la única familia que habían aceptado a Cristo. Entonces ahí estamos y él, quien vino, nos hizo una pregunta. ¿Cuál es la metodología más impactante que has visto? Y lo que está buscando en el ministerio, y lo que estaba buscando es esto. No, hombre, cuando alguien usa PowerPoint, cuando alguien hace esto, aquello, esto me llega. Damos la vuelta, llega Juan Méndez. Y Juan había sido llevado a Cristo por Glenn. Y dice, Juan, ¿cuál es la cosa que más te impacta? Y dice, lo que más me impacta es la vida de Glenn Beatty. Cuando yo llegaba al estudio evangelístico tomado, él me tenía paciencia. Ahora me da pena y vergüenza de ver cómo era yo en ese tiempo, pero Glenn siempre estaba por mí. Siempre me amaba y ahora cosas que me da pena y vergüenza, pero él estaba amándome. Y me llamó la atención. Él, quien vino de visita, no estaba muy contento con la respuesta. No es lo que estaba buscando. Porque sabes que no puedes reproducir esto sin una vida. Entonces, que esto sea nuestra meta. Que somos, como Pablo, en lo genuino, que evitemos lo falso. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo. Ayúdenos a entender cómo podemos andar en devoción a Él. Te pido eso en el nombre de Cristo.